El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Desde Villafranca del Bierzo, León, España, quiero hoy seguir comentando un paso de la exhortación del Papa Amoris Laetitia, la alegría del amor. Lo he titulado ¿Qué aporta el matrimonio al amor humano? Ustedes recuerdan que en esa carta el Papa comentaba el himno de San Pablo sobre el amor en general, que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Pero habría que recordar que en el cuerpo paulino, es decir, en los escritos de San Pablo, se incluyen algunas referencias muy específicas, no solamente al amor en general, como hace ese himno, sino al amor conyugal. De hecho, en las que se suele llamar tablas del hogar, que se encuentran en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, se recogen algunos pensamientos habituales en la sabiduría, en la ética de su tiempo. Pues bien, entre esos pensamientos, que ya eran habituales en la cultura griega, por eso se llamaban así, las tablas del hogar, algo así como pautas de educación en el hogar, entre esos pensamientos y esas advertencias se cuenta la exhortación explícita al amor conyugal. Ese amor entre los esposos ha de ser llevado hasta una entrega que signifique y que dé testimonio del mismo amor de Cristo a su Iglesia. Así lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Pablo nos dice que amar a la propia esposa, visto desde el punto de vista del varón, amar a la propia esposa es amarse a sí mismo. Es muy bonito esto. Es verdad que el que se ama a sí mismo solamente no ama a los demás, pero el que ama a la propia esposa en realidad se está amando a sí mismo. El amor verdadero al otro no es solamente un guiño, un gesto, un rito. Es también aumentar el amor a uno mismo, la valoración de uno mismo, el crecimiento de uno mismo. Y para demostrar la seriedad de esa exhortación, el autor de la carta a los Efesios alude una vez más al proyecto del Dios Creador y a la unión de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Se puede encontrar en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en los versos del 28 al 33. Pues bien, volviendo a la pauta de nuestra reflexión sobre estos temas, vemos que en su exhortación, La alegría del amor, el Papa Francisco ha escrito que ese himno de San Pablo al amor nos permite dar paso hacia la caridad conyugal. Y dice, al pie de la letra, es el amor que une a los esposos santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es una unión afectiva, espiritual y oblativa. Oblativa es una palabra muy hermosa que significa de ofrenda, en la que uno se ofrece. Una unión afectiva, espiritual y oblativa, pero que recoge en sí también la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Esto dice en el número 120. Me ha gustado mucho. ¿Por qué en un lugar o en otro de la Tierra, al otro lado del océano Atlántico y a este lado, oigo algunas personas que me dicen, mire, es que ya no sé si nos amamos porque ya no tenemos la pasión que teníamos en otro tiempo, ya no sentimos lo mismo? Bueno, ¿y quién le ha dicho que el amor es solamente sentimiento? ¿Y quién le ha dicho que el amor es solamente pasión? Yo suelo compararlo también con el sacerdocio. Seguramente hoy no siento lo mismo que cuando me ordenaron de sacerdote hace 60 años. ¿Y qué? ¿Por eso voy a ser menos sacerdote? ¿Por eso voy a amar menos a mi Señor, el sumo sacerdote? No. Así que el amor de matrimonio exige, lleva consigo, regala una unión de afectos, es decir, de amores, una unión en el espíritu, una unión espiritual, un amor que es mutua ofrenda, pero que lleva también como una rica ensalada la ternura de la amistad y la pasión erótica, sí, sin miedo, no tengamos miedo a usar esa palabra, la pasión erótica, aun cuando el sentimiento, los sentimientos y la pasión se debiliten con el tiempo. Bueno, pues llegados a este punto, es preciso preguntarse, ¿y qué aporta al amor humano el sacramento del matrimonio? Hay personas que dicen, bueno, sí, vivimos en amasiato, como dicen por allá en las Américas, vivimos en concubinato. Aquí en la casa donde vivo oí a un anciano que decía ayer mismo, hablando de dos personas, dice, me parece que viven amontonados, con perdón por la frase, pero así me lo ha dicho él. Bueno, y si viven juntos sin más, si tienen pareja, aunque no hayan contraído matrimonio, muchas veces dicen, bueno, ¿y para qué nos vamos a casar? Total, ¿qué nos da? ¿Un papel más? Bueno, pues esa pregunta se la hace el Papa. Oiga, el sacramento del matrimonio, ¿qué aporta a la unión y al amor, incluso verdadero, de dos personas? Como ustedes saben, los sacramentos son signos sensibles que significan y realizan. Estas dos palabras son muy importantes. Significan algo y al mismo tiempo lo realizan. Significan y realizan una realidad que salva nuestra existencia. Pues bien, dice el Papa en su carta que los esposos, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión. Yo creo que ahí va a estar la clave, ¿eh? El sacramento les da una misión para que puedan hacer visible, a partir de las cosas sencillas de cada día, de las cosas ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la vida por ella. Paréntesis. Ustedes me han oído varias veces decir que a mí no me gusta decir que fulanito y fulanita han recibido el sacramento del matrimonio. A mí me gusta decir que fulanito y fulanita se han constituido en sacramento del matrimonio. Se han constituido en esa señal que hace visible el amor de Cristo a su Iglesia. Ellos son sacramento. Bueno, algo de eso dice también el Papa. Se ve que no estoy muy herético, muy lejos de la doctrina del Santo Padre y de la Iglesia en general. Bueno, pues esa tarea es estupenda. Es mucho más que tener unos papeles. Es mucho más que celebrar una ceremonia en la Iglesia. Es mucho más que llamar a las flores, llamar al fotógrafo a que nos hagan un vídeo, un video. Es mucho más. Es una tarea estupenda. Es verdad que es difícil, hay que reconocer que es difícil. Así que, con todo realismo, el Papa Francisco añade lo siguiente: no hay que arrojar sobre dos personas, que siempre son limitadas, el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Sería mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio, como signo, implica un proceso, y un proceso dinámico, que va avanzando gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. También esto me ha gustado mucho. Lo pienso también del sacerdocio y de mi propio sacerdocio. Es verdad que me ordenaron un 9 de julio de 1964, pero tengo que ir haciéndome sacerdote con el tiempo, en un proceso dinámico, día a día, y semana a semana, y mes a mes, y año a año. Y algo parecido se puede decir del matrimonio. No es que, decíamos antes, fulano y fulana recibieron el sacramento del matrimonio un día y se acabó. No, sino que se han constituido en matrimonio y ese signo es dinámico. Tienen que ir avanzando gradualmente, representando, haciendo visible el amor de Cristo a su Iglesia, constantemente. Después el Papa nos dice también que el amor conyugal es una amistad, y más que una amistad. Es un tema que me gusta mucho y lo he explicado muchas veces también en la universidad, sobre todo desde que leí un libro de Andrew Greeley, un sociólogo norteamericano de Chicago, en el cual dedicaba un capítulo precisamente a esto, a presentar el amor conyugal como una amistad. Pero claro, primero hay que preguntarse qué es la amistad y cómo la amistad se ve reflejada también en el matrimonio. Me dan ganas de decir que hay amistades que no son matrimoniales, pero también hay matrimonios que no acaban nunca de ser una amistad. Pero esto nos daría para no solamente para otra charla, sino para un curso entero. Y el Papa añade que el amor conyugal es una unión que tiene todas las características de una buena amistad. ¿Y cuáles son las características de una buena amistad? A ver, escuchen, que les quiero enviar un guiño importante para que se pregunten a ver si la amistad es, como dice el Papa, o no. ¿Qué incluye? ¿Qué ingredientes tiene esta ensalada de la amistad? Número uno, la búsqueda del bien del otro, no de uno mismo. Segundo, la reciprocidad. Yo te amo a ti y tú me amas a mí. Tercero, la intimidad. Una verdadera amistad tiene secretos compartidos que no se comparten con Perico, el vecino. Cuarto, la ternura. ¡Oh, qué bonito es esto! Quinto, la estabilidad. No se hace un amigo de otro para ser amigos hoy por la tarde nada más y se acabó. La verdadera amistad tiene la puerta abierta al futuro, estabilidad. Otro, semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. No siempre los amigos tienen todas las aficiones, no siempre tienen los mismos gustos. Seguramente unos son partidarios de un equipo de fútbol y el otro o la otra de otro equipo de fútbol, pero la amistad los va haciendo semejantes. ¿Me perdonan si repito estas características de la amistad? Que no son mías, estoy leyendo al pie de la letra lo que nos ha dicho el Papa. Una buena amistad contiene estos ingredientes. Búsqueda del bien del otro. Segundo, reciprocidad. Yo para ti y tú para mí y nosotros juntos para una misión compartida. Tercero, la intimidad. Cuarto, la ternura. Quinto, la estabilidad, durabilidad. Y sexto, me parece que eran ya seis, ¿no? Búsqueda, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad. Y sexto, semejanza entre los amigos que se va construyendo día a día, golpe a golpe, surco a surco. Bueno, ¿y el matrimonio qué? El matrimonio eso, tiene eso, esos seis puntos, esas seis características de la amistad. ¿Y nada más? El Papa dice, sí, algo más. El matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble. Porque puedes ser amigo y con reciprocidad y con bastante intimidad de diversas personas. Pero el matrimonio agrega una séptima nota, la exclusividad indisoluble, que se expresa en el proyecto estable de compartir y de construir juntos toda la existencia. Bueno, yo creo que es muy bonito. No sé ustedes qué dirán, pero al mismo tiempo me parece que es hermoso y profundísimo. Bueno, pero en contra de lo que se piensa por ahí, con toda frecuencia, en contra de lo que se dice a todas horas, ese carácter de estabilidad definitiva no es un peso que la Iglesia ha añadido al matrimonio. Y a veces lo dicen. Claro, es que la Iglesia, vamos a casarnos, pero no por la Iglesia, porque la Iglesia te pone una carga encima. No, por favor, de ninguna manera. Y añade el Papa, miren, en la naturaleza misma del amor conyugal, aun fuera de la Iglesia, está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre es más que una formalidad social o más que una tradición. ¿Por qué? Porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Exhortación del Papa sobre el amor, número 123. Y ustedes dirán, pues eso no es lo que se suele decir por ahí. Ya se lo dije, en contra de lo que a veces se piensa. Muchas personas piensan que un matrimonio no cristiano no incluye esta unión en la definitividad. Cuando el Papa nos dice, es que antropológicamente, es decir, por su misma naturaleza, el amor conyugal es una apertura a lo definitivo, siempre y para siempre. Por eso, el amor no se ve debilitado por el matrimonio, al contrario. Hay que preguntarse si un amor débil, debilucho, frágil, provisional, es capaz de asumir la grandeza y la responsabilidad del matrimonio. A ver, esto me ha gustado. No es que el matrimonio traiga la definitividad, sino que hay que preguntarse, ¿tú tienes un amor que se abra a lo definitivo? Entonces puedes contraer el matrimonio, si no, no. Si tienes un amor débil, un amor frágil, un amor provisional, bueno, por ahora, para ver si esto funciona, entonces ni debería siquiera pedir el sacramento del matrimonio. Yo creo que se entiende. Es decir, la definitividad no es un fruto del matrimonio cristiano, sino es un presupuesto para que pueda haber matrimonio cristiano. A ver cómo lo dice el Papa, mejor que yo. Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse cada día, empezar siempre de nuevo hasta la muerte, un amor así, así de débil, no puede sostener un nivel alto de compromiso. ¿Y qué pasa con ese amor? Pues que cede a la cultura de lo provisorio, de por mientras, como dicen en algún país de América Latina. Bueno, estamos unidos de por mientras. La cultura de lo provisorio. Pero la cultura de lo provisorio, de lo provisional, impide un proceso constante de crecimiento. Amoris Laetitia, número 124. ¿Se nota que cada punto es importantísimo? Y luego añade el Papa que es muy cierto, miren, es muy cierto que el matrimonio es una amistad. Sí, es una amistad que incluye las notas propias de la pasión. Sí, sí, sí. No tengamos miedo a hablar de la pasión, no tengamos miedo. Bueno, esto me recuerda cómo el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, Dios es amor, nos decía que su paisano, pero anterior, Friedrich Nietzsche, el filósofo Nietzsche, había dicho que la fe cristiana había puesto unas gotas de veneno para envenenar el amor y la pasión. Es decir, que la fe cristiana había privado al amor de su carácter de pasión. Que la fe cristiana venía a destrozar, por tanto, los buenos deseos y la pasión. Y el Papa Benedicto XVI, que era un gran pensador, se ha dicho que con algún otro pertenecía al grupo de los grandes pensadores del siglo XX. Bueno, pues decía él, lo siento mucho, pero mi paisano Friedrich Nietzsche se equivocaba. La fe cristiana no viene a suprimir la pasión. Viene a darle a la pasión un carácter de definitividad, de totalidad, de entrega. Y eso tal vez no fuera fácil de encontrar fuera de la fe. Bueno, seguimos con lo que dice el Papa. El matrimonio es una amistad que incluye las notas propias de la pasión. Eso. Pero una pasión orientada siempre a una unión cada vez más firme y más intensa. Incluso cuando la pasión, por razones de enfermedad, de cansancio, por otras razones biológicas, haya disminuido. Pero esa pasión ha de estar orientada siempre a una unión cada vez más firme y cada vez más intensa. Precisamente por ser totalizante, esta unión es exclusiva, fiel y abierta, si es posible, a la generación, a las nuevas vidas. Un amor exclusivo, un amor fiel y un amor paternal, maternal, cuando es posible, claro. ¡Qué bonito! Y dice el Papa, claro, cuando es así, se comparte todo, aun la sexualidad. No tengamos miedo a hablar de la sexualidad. Siempre con el respeto recíproco. Amor y Leticia, número 125. Y luego él mismo se pregunta, ¿entonces puede hablarse de la alegría matrimonial? Evidente. El matrimonio no es siempre un camino de rosas, pero en principio refleja y testimonia la alegría de un amor único, definitivo, oblativo, fecundo y público. Dirán, ¿por qué se ríe? Me río por una clase en la Universidad Pontificia de Salamanca, que fue definitiva, en diálogo con mis alumnos, cuando un alumno me decía, oiga, ¿y el amor fuera del matrimonio es lícito? ¿Y las relaciones sexuales fuera del matrimonio son lícitas? Y dije, bueno, ¿qué significa amarse de verdad? Y el mismo alumno, que ahora es un buen filósofo, dijo, bueno, el amor para ser verdadero tiene que ser único, definitivo, oblativo, fecundo y público. Dije, ah, muy bien, cuando tu amor tenga esas cinco cualidades, puedes manifestarlo también con la sexualidad. Todos los alumnos en la clase se quedaron como en silencio, diciendo, pero ¿qué dice nuestro profesor? Lo van a condenar, lo van a quitar de profesor. El amor tiene que ser, lo repitió el alumno, ¿eh?, único, definitivo, oblativo, fecundo y público. Y de pronto el mismo alumno dijo, ah, se me acaba de encender una luz en la cabeza. Pero es que un amor único, definitivo, oblativo, fecundo y público, eso es el matrimonio. Dije, bien, yo creo que te voy a dar una buena nota en este curso. Pero lo has descubierto tú. Bueno, tendríamos que haber hablado mucho más de aquella clase tan definitiva para nuestros alumnos en la asignatura de moral del amor y de la sexualidad. Pero se nos ha terminado el tiempo. Bueno, pidamos de verdad para que las personas que se aman entre nosotros, que han contraído matrimonio o que lo van a contraer, entiendan esto, que la alegría del matrimonio es la alegría de un amor único, definitivo, oblativo, fecundo y público. ¡Qué bien! Bueno, pues ahora pedimos la bendición de Dios para todos ustedes, especialmente para nuestros amigos de Guadalajara que nos están escuchando, pero yo también pido la bendición de Dios para otras personas que nos están escuchando desde otras partes del mundo, que nuestra bendición sea un guiño de amor, de fe compartida, de esperanza, sí, de esperanza, no de ilusión, de esperanza, para que nuestro amor merezca la pena. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Si siguen en contacto con nosotros, después de este descansito, quiero contarles un secreto. Ahora que no nos escucha nadie, quiero contarles un secreto. Muchas gracias.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro, con el padre José Román Flecha.